Ya lo puse a grabar. Vamos a ver quiénes están sintonizados en este momento. Naila Escolero, Dios te bendice, Naila. Reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Bendiciones a todos los hermanos. Maricruz Alonso, hola Maricruz, Dios te bendice. Saludos y bendiciones para todos desde Gallegos de Sol Mirón, Salamanca, España. Laura González, hola Laura, Dios te bendice. Bendiciones desde Guatemala. Emily Chamorro, hola Emily, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos desde Murcia, España. Sara García Campos, Dios te bendice, Sara, bendecida tarde. Bendiciones de luz y amor divino para todos desde Puebla, México. María Vázquez, Dios te bendice, María, bendiciones desde Italia, Florencia. Marian Mateo, Dios te bendice, Marian, buen lunes desde Santiago, desde Santo Domingo, perdón, República Dominicana. Naila Escolero dice, perfecto audio e imagen, gracias Padre, porque todo se está dando en perfección. Y gracias, Naila, por tu amoroso reporte de sintonía, de cómo se está sintonizando la clase. Leticia López, Dios te bendice, Leticia. Reporta sintonía desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones para todos. Eduardo Wallace, hola Eduardo, Dios te bendice. Buenas tardes, bendiciones y gracias por las enseñanzas. Gracias a los maestros que hacen posible esto. Diana Herrera, hola Diana, Dios te bendice, saludos y bendiciones desde Países Bajos. María Delia Peña, Dios te bendice, María Delia, saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Rodolfo Hernández, hola Rodolfo, Dios te bendice, buenas tardes a todos, gracias por tus clases, gracias a los maestros. Y mil bendiciones desde Bogotá, Colombia, dice, me gusta mucho, gracias, gracias. Maite Mendoza, Dios te bendice, Maite, bendiciones de paz y amor divino para todos, reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Y este es Isabel Sánchez, Dios te bendice, Isabel, bendiciones de amor y luz desde Maracay, en Venezuela. Dice Eduardo, lo pasan por acá los talleres. Ah, muy bien, igual los puedes tomar por allá. Si conoces a alguien que esté interesado en los talleres, tú dale el dato, que escriban a Rayo Blanco, se inscriben y les pasan el link por Zoom. Y todos pueden participar de los talleres de meditación, que es súper, ¿no? Que ahora todo está tan diría yo, que a la mano. Antes, si no estabas presencial, no podías. O sea, tenías que estar allí, o tenías que tener grupo, o tenías que pertenecer a algún grupo, o tenías que ir a algún lugar, o tenías que saber dónde se impartían. Y tenía que estar presencial. Ahora imagínense qué facilidad, ¿no? Que todo está tan a la mano. Que, ¿cuál sería la excusa? A ver, yo les pregunto, ¿cuál sería la excusa para no asistir a un taller de meditación? Y ustedes dirían, bueno, no tengo el tiempo, tengo un compromiso, tengo. Yo lo entiendo, yo lo comprendo, porque a mí me sucedió. Ustedes no saben, para cuando yo entré a esta enseñanza, todos los compromisos laborales, familiares que yo tenía con mi hija que estaba apenas estudiando, con la familia, que había ahí una apariencia, porque mi papá tenía una apariencia de una enfermedad crónica, laboral, porque yo trabajaba de lunes a domingo y era full trabajo, o sea, yo tenía que pagar la escuela de mi hija, la universidad de mi hija, yo tenía que pagar todo. Entonces, yo necesitaba mi suministro y me metí a la enseñanza, aparte de todo, me metí a la enseñanza. Entonces, entré en una época en donde había muchas actividades y por supuesto que esas actividades requerían inversión de tiempo. Y ustedes no me pregunten cómo, pero yo me hice maga del tiempo, de que probablemente sacrifiqué muchas cosas, sí. Probablemente sacrifiqué horarios familiares, sí. Probablemente sacrifiqué tiempo de dedicarle a mi hija, también. Entonces, yo siempre me preguntaba, y yo me acuerdo que en aquel tiempo yo se lo consulté a mi instructor, y yo siempre me preguntaba, o sea, yo sabía que había que haber un balance. O sea, no podía decir que todo el tiempo para acá ni todo el tiempo para allá. Necesitaba yo encontrar ese balance. Y a mí me dio un dato iniciático, mi instructor en aquel tiempo, cuando yo recién entré, y me dice, ¿en dónde te sientes feliz, Ana? O sea, si tú vas a estar en este lugar, pero con tu mente en el otro lugar, y vas a sentirte mal, y la culpa y la quién sabe qué, no vengas. Eso se llama deshonestidad. Entonces, yo empecé a cuestionarme eso. Y yo, por supuesto, que yo invoqué, y él me decía, invoca tu presencia, yo soy. Que te dirija, que te guíe, que te diga cuál es tu lugar correcto y perfecto. Y yo lo encontré. No me pregunten cómo, pero yo lo encontré. Y yo tuve tiempo de dedicarle la enseñanza, y tuve tiempo familiar, y tuve tiempo con mi hija. Hay algunos reclamos por ahí de mi hija, de que, ay, sí, claro, nunca te enteraste de tal cosa porque estabas en Serapis. Por ahí me entero que hubo, ahí sí, hubo ciertos resentimientos por allí, pero bueno, yo le meto llama violeta a eso. La cuestión es que eso está en nosotros. Esto, todo esto se lo vengo a contar por lo del taller de meditación. Imagínense que ahora es hasta virtual. Los hermanos internacionales pueden participar. Se les da su link. Pueden participar vía Zoom. Entonces, ¿cuál es el impedimento? Nosotros mismos. Sí, nosotros mismos somos el impedimento. Entonces, seguimos con los reportes de sintonía. Rafaela Benet, Dios te bendice, Rafaela. Bendiciones para todos desde Córdoba, España. Veo tus clases. Ay, gracias, y me encanta. Gracias, Rafaela. Gracias a la presencia que siempre nos da la oportunidad de irradiar y expandir su luz. Rosmery López, Dios te bendice, Rosmery. Muy buenas tardes. Bendiciones de luz y amor para ti, para todos los hermanos, reportando sintonía desde La Paz, Bolivia. Flor Narciso, Dios te bendice. Flor, saludos y bendiciones para todos desde Mayagüez, Puerto Rico. Rasni, hola Rasni, Dios te bendice. Saludos y bendiciones desde aquí, desde Panamá, desde el patio, como decimos nosotros. Nelly Sales, o Sales, no sé cómo se pronuncia Nelly, perdón si lo pronuncié mal. Bendiciones a todos desde Montevideo, Uruguay. Dios te bendice, Nelly. Raiza Blanco dice, Dios te bendice, Raiza. Feliz tarde para todos reportando desde Maracay, Venezuela. Bendiciones para todos. Gracias por sus reportes de sintonía. Entonces, vamos a continuar con la clase que iniciamos el lunes pasado acerca de la ley de precipitación. Y empezamos con una introducción que yo considero que es fundamental. Antes de entrar a las leyes propias, a los siete pasos a la precipitación, que no lo vamos a tomar del libro de los siete poderosos Elohim. Hablan acerca de los siete pasos a la precipitación. Cada Elohim en su rayo, diciéndonos cuál es la manera correcta y perfecta para precipitar, consideré que era fundamental una introducción y que tomáramos en cuenta varios aspectos antes de adentrarnos en full, en totalidad, a lo que es la ley de precipitación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo meditemos, que le consultemos a nuestra presencia, yo soy, amada presencia, yo soy, ayúdame, asísteme a comprender cómo puedo yo hacerme uno con esto, realizar esto, para entonces darle paso a una precipitación correcta y perfecta, que es lo que nosotros realmente estamos llamados a hacer. Y para eso encarnamos. Entonces decíamos el lunes pasado, a manera de recorderis, que como salidos de un ser perfecto, como es la magna presencia yo soy, como son nuestros padres dioses, Helios y Vesta, y que somos seres precipitados directamente, nacimos con esa cualidad, con ese don, ¿sí? Con ese don. Eso fue un don de nacimiento, nos lo estamparon, ¿sí? Entonces nos dijeron, tú tienes el don nacido de mí, nuestros padres dioses, como yo soy un ser de causa, soy un ser precipitador, tú también lo eres. Y estás dotado con ese don y con ese poder de precipitar todo lo bueno, bello, correcto y perfecto, y expandir la luz que yo soy y que te voy a dar. Entonces, ahí se nos descargó, y se nos sigue descargando, porque se nos descarga a través de ese cordón de plata que entra por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón y alimenta nuestra llama triple. Se descarga allí la energía, la luz, la corriente de electrones, se descarga a través de nosotros para que hagamos uso de ella. Entonces, lo curioso de todo el asunto es que se nos olvidó para qué. ¿Para qué? Primero, ¿para qué encarnamos? ¿Para qué se nos dio el pensamiento y el sentimiento? ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con los dones? ¿Qué hago con lo que se me dio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, se nos olvidó en el camino, perdimos el camino, digo yo. Yo digo que nos desorientamos, así nos mareamos, nos desorientamos y perdimos el camino. Y al perder el camino, perdimos el concepto o la conciencia, diría yo, más que todo la conciencia de lo que podemos hacer y de nuestro propio poder. Porque el poder sigue allí, porque seguimos teniendo esa llama triple y el poder sigue allí. Entonces vienen las dispensaciones, la dispensación del yo soy, la dispensación del puente a la libertad, y empieza a descargarse esta enseñanza para todos aquellos que quieran oír y que quieran ver. Y que, por supuesto, a mi manera de ver, y esto yo considero que es así, que hemos acumulado un momentum de esta enseñanza, por lo tanto nos sentimos que esto es con nosotros, entramos en esa sintonía con esta enseñanza. Entonces, viene estas dispensaciones para todos aquellos que quieran escuchar, que quieran leer los libros, que quieran hacer la práctica, que quieran ver los efectos de todas las causas que estamos enviando. Y empezamos a recordar para qué hemos venido, cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro poder. Pero no lo creemos aún. Y eso era lo que nos decía en este libro de la ley de precipitación del señor Werner Schroeder, que todavía le está en vida. Está en Mount Shasta, en la MTF. Entonces, nos decía aquí, porque él toma pedazos de los discursos de los maestros ascendidos. Y aparte, este es un libro de compilación donde él hizo muchas investigaciones de discursos de los maestros ascendidos. Entonces, nos decía, es que se nos olvidó. Se nos olvidó nuestro propio poder y se nos olvidó cómo utilizarlo. Y empezamos a desvariar en el uso. Empezamos a darle un uso incorrecto y a recibir los efectos de ese uso incorrecto. ¿Pero qué pasó? En la pérdida de ese uso, también perdimos el sentido de responsabilidad de mal utilizar la energía. Y alguien por allí, o algo por allí, nos inculcó que probablemente alguien mejor dotado o alguien divino nos va a hacer las cosas. Nos va a transmutar el karma, nos va a dar lo que nosotros queremos, si bien lo invocamos o le rogamos o le oramos, o todo esto de las dispensaciones anteriores en donde no exigíamos como príncipes, hijos de Dios, del rey, no exigíamos eso, sino que, ay, tírate, ponte como una alfombra, no soy digno, no soy una microbio al lado tuyo, amada presencia, porque, oh Dios, yo no soy nada. Entonces, minimizándonos con la autoestima por el piso, cuando es todo lo contrario. Pero son sugestiones, son creencias, son ideas, son conceptos bien incrustados, quién sabe de cuántas encarnaciones. Entonces, a través de esta enseñanza empezamos a recordar cuál es el verdadero sentido de todo. Pero aún así nos cuesta. Y nos dicen los maestros ascendidos, ustedes tienen el poder y nosotros los podemos asistir para que ustedes utilicen ese poder. Y a través de la utilización de ese poder, con esa llama triple, con ese fuego sagrado que palpiten sus corazones, ustedes pueden empezar a hacer muchas cosas y así expandir su propia luz. Pero nosotros no lo vamos a hacer por ustedes, los vamos a asistir, los vamos a ayudar. Y nosotros, que ya somos sus hermanos mayores y que ya pasamos por lo que ustedes están pasando, sabemos qué es lo que ustedes requieren. Y ellos renunciaron a una mayor evolución. Renunciaron a ser soles probablemente, y son seres libres en Dios, son maestros ascendidos para asistirnos, se quedaron en esa octava. Y aún así, ponemos todas las excusas para no invocarlos, para no llamarlos. Ay, yo no creo en ese Saint Germain, yo fuera de la mamá de ascendido Jesús y la mamá Madre María, no creo en más nadie. Y es el Moria, ¿quién es ese? Kuzumi, no tengo ni la menor idea, y la verdad no lo siento así. Ey, si eso es así, entonces empieza a invocar a tu presencia yo soy y pídele que te diga de qué manera tú puedes sintonizarte con la radiación de estos grandes seres. Porque sí existen, porque son reales. Y porque esta esta dispensación y esta energía y esta enseñanza es real. Y está a la mano de todos, está a la mano para ponerse en práctica. Y la ley de precipitación es una de tantas leyes que necesitamos aprender. Pero vamos paso a paso. Entonces, teniendo en cuenta primero que estamos dotados con el poder para crear todo lo bueno, bello y perfecto, que somos seres de precipitación y creadores, y que es importante en que empecemos a recordar eso y empecemos a darle el poder a quien realmente lo tiene, que es a nuestra presencia yo soy, que está en nosotros, y no a toda la apariencia y todo lo que está a nuestro alrededor. Continuamos entonces con esta introducción. Y entonces aquí en la página 3, donde dice el hombre es un creador, que pienso que fue donde nos quedamos, nos dice aquí en la página 3, es nuestro derecho natal divino y privilegio crear pensamientos forma hermosos. Y luego, mediante el uso de un sentimiento fuerte y de las todopoderosas palabras creativas, yo soy, atraer esas formas a la expresión manifiesta, que es el poder de precipitación, traer a la forma lo que yo voy creando en pensamiento, en sentimiento y en palabra. A modo individual, ustedes están rodeados por sustancia luz, la cual es el aura de Dios. Y esa sustancia es obediente, porque Dios, Padre, Madre de la creación, le ha dicho a esa sustancia que les obedezca. Es nuestra materia prima. Es como quien, es como un chef. Que yo me imagino que un chef no se va a conformar con una licuadora, un procesador de alimentos, una sartén, un horno y ya. No, el chef va a querer una cocina industrial, ¿sí? Con todo a la mano. A mí me encantaba ver esos programas. Ya yo no tengo cable. Ya yo con el Apple TV yo me conformo. Ya no tengo tiempo para estar viendo tanta cosa. Pero cuando yo veía cable, yo veía un programa de comida, era un programa de Food Network, se llamaba. Y era un programa donde había competencias de chef y todo esto. Y a mí me encantaba ver cuando los chefs venían a su competencia, entonces ellos traían su set de cuchillos. Sí, el cuchillo preto. Entonces ellos agarraban y tenían eso envuelto como en una pana, una cuestión así. Y entonces ellos agarraban y desenrollaban aquello y era el set de cuchillos. Y cuando... Obviamente con todo lo demás, aparte del set de cuchillos, ¿no? Y entonces cuando no salían vencedores, le decía el juez, bueno, agarra tus set de cuchillos y te vas. Entonces decía algo así como, agarra tus tilichas, agarra tus cosas y te vas porque estás descalificado, ¿no? Asimismo, la materia prima para ser un chef, para hacer todo lo que el chef requiere, fuera de todos los ingredientes, una cocina industrial para hacer platillos exquisitos y crear las cosas más deliciosas. Así mismo nosotros tenemos esa materia prima que es la luz universal y ella nos obedece. Entonces está allí todo. Hey, ¿no les parece maravilloso? Y hasta cierto punto, wow, cuánta inconsciencia del ser humano, que lo tenemos todo y aún así lloramos porque nos falta las cosas. Lo tenemos todo. Entonces, pero no estamos conscientes de ello. Eso es lo que pasa. Entonces nos dice aquí, y vuelvo y repito, a modo individual, ustedes están rodeados por sustancia luz, la cual es el aura de Dios, y esa sustancia es obediente, porque Dios, Padre, Madre de la creación, le ha dicho a esa sustancia que les obedezca. Esa sustancia espera para ser moldeada dentro de la forma, según el pensamiento, sentimiento, palabra, hablada y acción de ustedes. Y como pregunté en la clase pasada, nuevamente pregunto, ¿cuántas veces al día? Vamos a ver, en una hora, ¿cuántas cosas no pensamos? ¿Cuántas cosas no sentimos? ¿Cuántas palabras no emitimos? ¿Cuántas acciones no hacemos? Así con la mano, que a mí me encanta así como mover la mano. ¿Cuántas acciones no hacemos? Nada más imagínense cuánta creación cada minuto, por no decir cada segundo, cuánta creación propia cada minuto, cada cinco minutos, cada media hora realizamos nosotros. Ahora imagínense en el transcurso de mientras estamos despiertos. Es una creación constante y como dije en la clase pasada, pero inconsciente. El objetivo es que cada vez nos hagamos más conscientes de qué es lo que estamos creando. Y antes de ver esto, vamos a ver qué dice Marían. Creo que si vuelvo a encarnar, no me case ni tenga hijos. Bueno, uno nunca sabe. Eso está dentro del plan divino. Si no aprendiste lo que tenías que aprender con tu esposo, con tu pareja, tu esposo o quien fuera, y tus hijos, viene de nuevo. La cuestión es aprenderlo, ¿no? Deseo nacer con mi memoria consecutiva, sin deseos sexuales, y dedicarme de lleno a la expansión de la enseñanza de los maestros ascendidos. ¡Qué linda! Yo creo que todos queremos eso. De repente los que nos sentimos así como comprometidos con esa enseñanza, queremos decir, ¿y sabes qué? Para la próxima, si es que próxima, recuerda Marian que no sabemos si hay próxima. Para la próxima, yo quiero así como que encarnar en un hogar de mucha luz, que es una de repente las cosas que me he puesto a pensar, encarnar en un hogar de mucha luz, de manera que pueda yo crecer en un hogar muy iluminado y yo poder entonces expandir más luz y más luz. Entonces dice, ah, Yari, Dios te bendice, Yari La Vega Bernal. Ilimitadas bendiciones a todos los conectados, saludos desde la ciudad de Panamá, Juana Sánchez Quiroz, Dios te bendice, Juana, bendiciones para todos desde Utah, Estados Unidos. Hola, María Luisa, Dios te bendice, desde Heidelberg, Alemania, María Luisa, dice bendiciones para todos. Muy bien, entonces, algo muy importante y fundamental, fuera de empezar a concientizarnos, empezar a hacernos uno con la idea de que tenemos un poder y de que somos seres de luz, que necesitamos expandir esa luz y crear perfección. Fuera de no solamente intelectualizar esto, sino sentirlo, hacernos uno con este sentimiento de que somos seres de luz, de que somos seres divinos, que vinimos aquí a crear más luz y expandir más luz y expandir cualidades divinas. Y a eso hemos venido, cada quien con su plan. Nos dice aquí este punto súper importante y fundamental. Para propósitos de creación, definamos conciencia humana, que es la conciencia que tenemos todos los seres encarnados no ascendidos, ¿sí? Definamos conciencia humana como los pensamientos y sentimientos actuales de un individuo. Y aquí hagámonos la pregunta, ¿cuáles son mis pensamientos y sentimientos actuales? ¿Qué pienso? ¿Qué siento en este momento? ¿Hay disgusto? ¿Hay queja? ¿Hay miedo? ¿Hay incomodidad? ¿Qué es lo que estoy pensando y sintiendo yo en este momento, aquí y ahora? No mañana, no lo que sentí ayer, aquí y ahora en este momento. Y ese es mi estado de conciencia. O por lo menos lo que en este momento estoy aceptando en cuanto a mis pensamientos y sentimientos. Porque ese es un estado de conciencia, lo que yo acepto y adopto e incorporo a mi mundo. Si yo acepto en mi mundo que la muerte existe, así se hará. Entonces voy a pensar que todo se acabó cuando yo desencarno y que no va a haber reencarnación y que esta vida es una nada más y que aquí se terminó todo. Ese es un estado de conciencia, porque eso es lo que yo acepté y eso es lo que pienso y siento. Y eso lo incorporé a mi mundo. Pero si yo, por el contrario, estoy pensando que existe una reencarnación y que la reencarnación es para que yo pueda crecer y aprender y redimir y experimentar todo lo que requiero experimentar para cumplir mi plan divino y alcanzar mi ascensión y mi estado libre en Dios y regresar a la casa del Padre de donde yo salí, entonces ese va a ser mi estado de conciencia. Un estado de conciencia de reencarnación, de crecimiento y de una ascensión como un estado posible y una meta para mí. Entonces, definamos conciencia humana como los pensamientos y sentimientos actuales de un individuo. Dice, la conciencia de maestro ascendido crea de su misma especie en belleza y perfección. Recuerdan que en la clase pasada dijimos que hay una ley una. Solo existe una ley. Y por ley de correspondencia, como es arriba es abajo. Los maestros ascendidos crean como creamos nosotros, en pensamientos, sentimientos y acciones. Palabras, la verdad no sé si ellos tendrán palabras, pero Si en la octava de los maestros ascendidos solamente se crea a través de pensamiento y sentimiento, acá como es octava física probablemente también a través de palabras, además de pensamiento y sentimiento. Entonces, es una ley una que nos rige a todos, tanto arriba como abajo. Entonces, los maestros ascendidos crean, precipitan según su estado de conciencia, que es belleza y perfección. Y la conciencia humana crea de la misma manera, según la cualidad general de la conciencia individual en el momento de la creación. Y ya se ubicaron ustedes en este momento, ¿qué están pensando y qué están sintiendo? A ver, ubiquémonos. ¿Cuál es mi pensamiento y mi sentimiento en este momento? Eso es lo que yo estoy creando. En este momento aquí, ustedes detrás del ordenador y yo de este lado. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando y sintiendo ahorita lo que estoy leyendo. Me siento entusiasmada y me siento contenta. Entonces, probablemente eso es lo que estoy precipitando. Contentamiento, felicidad y satisfacción de poder leer y compartir con ustedes esto. ¿Qué están ustedes pensando y sintiendo en este momento? Eso es lo que ustedes están precipitando. Ah, pero yo no he dicho nada, no hay necesidad que digas nada. Estás creando en pensamiento y sentimiento, y eso es lo que está saliendo de ti. Entonces, nos dice, al pensar en tu conciencia como el instrumento del fuego creativo, tu conciencia como el instrumento del fuego creativo, verás la importancia que yace en el estado de tu ser cuando estás tratando de precipitar. Y eso es algo probablemente que no habíamos tomado en cuenta. Hacemos decretos porque queremos traer a la forma algo que necesitamos, que queremos, que deseamos, que lo requiero para tal o cual cosa, con un motivo bien, correcto y perfecto. Pero entonces, ¿con qué estado de conciencia lo estoy precipitando? Si quiero suministro, pero mi estado de conciencia es que a lo mejor estoy siendo ambiciosa, a lo mejor no requiero tanto, a lo mejor no me lo merezco. Y entonces mi estado de conciencia es ese. ¡Ey, el suministro no va a llegar! O a lo mejor no va a llegar en la medida en que yo lo requiero. Y a mi manera de ver, no va a llegar. Porque le estás imprimiendo eso a tu precipitación. Ese es tu pensamiento y tu sentimiento. A pesar de que estás haciendo decretos de Maestro Ascendido. Y dirá el Maestro Ascendido, ¡ey! Te estoy queriendo asistir, estoy queriendo a través de tu santo ser crístico impulsar eso que tú estás haciendo a través de tu decreto, pero tú lo vienes y le cierras la puerta cuando eso ya está viniendo. ¿Por qué? Porque ese es un estado de conciencia, no me lo merezco, no es lo correcto, o me da temor comprobar que yo soy un ser que pueda traer a la forma todo lo que yo requiero. Y nosotros le tenemos temor a nuestro propio poder. Tanto creo que hasta se nos olvidó el poder que tenemos. Creo que por el miedo, no sé, le imprimimos con mucho miedo. Y eso hizo que le tuviéramos temor a nuestro propio poder. Esa es una teoría que yo tengo. Entonces nos dice aquí, el curso natural de la acción vibratoria de tu ser, sea que esté nublado por la duda, el temor, o la incertidumbre, perturbado por el enfado y la impaciencia, ojo, porque por lo general cuando queremos algo y empezamos a decretar lo que queremos, le ponemos un término, y si eso no llega en ese término, no lo dejamos ir, ustedes saben, no lo soltamos, no, tiene que ser en este periodo de tiempo. Y si no es en ese periodo de tiempo y nos entra la impaciencia, entonces esto no funciona. Mira, me echaron puro cuento. Esto no se va a precipitar, esto no funciona. ¡Ey, no es así! Es que no hemos cumplido con los requisitos necesarios. Entonces, perturbado por el enfado y la impaciencia o realzado por la pureza de pensamiento y sentimiento, que es la otra parte, entra en la energía con la cual estás creando la forma y la manifestación. Todo eso pensamientos y sentimientos entran en contacto con la energía con la cual estás creando la forma y la manifestación. Estos llevan el color, el tono y cualidad de tu estado del ser durante el tiempo de la creación. Y muchas veces, porque siento que este es un estado de inconsciencia, porque siento que sí. A ver, si nosotros fuéramos conscientes de todo esto, creo que no cometeríamos la falta, si se puede llamar falta, si lo quisiéramos calificar, por lo general no me gusta calificar, o la falta o el error, no lo cometeríamos, no estaríamos infringiendo en una precipitación distorsionada o no correcta, sino que actuaríamos de la manera como debe ser. Pero entramos en un estado de inconsciencia, a pesar de que nos lo repiten una y otra vez. ¿Y por qué estamos entrando en ese estado de inconsciencia? Porque no lo creemos. Porque no hay una aceptación. Y se los leo, que esto lo leí en la clase pasada y nuevamente lo repito acá. La única razón por la cual todos no expresamos perfección en este momento es que no hemos aceptado completamente la autoridad divina de nuestra presencia yo soy. No aceptamos completamente su autoridad divina. Se refiere a la autoridad divina de la presencia yo soy, de nuestro santo ser crístico, de nuestra presencia yo soy. Y no obedecemos a la ley de armonía, vertiendo paz y bendiciones a la creación de Dios en todo momento. No hay gratitud, no hay felicidad, no hay contentamiento, no hay paz, no hay nada de estas cualidades sumamente importantes y necesarias para una precipitación correcta y perfecta, que es la precipitación que te dé tu presencia yo soy, no la que de repente, las expectativas que tú te estés guardando en ese momento. Si bien tenemos la idea que luego vamos a ir por los pasos de la precipitación, realmente no soltamos las cosas y de una vez le ponemos tiempo y le ponemos forma y le ponemos a través de qué y vamos ideando y vamos desde el punto de vista muy humano y no lo soltamos a que la presencia yo soy actúe y no le damos cancha libre a la presencia yo soy, sino que empezamos con nuestra impaciencia y con nuestra angustia y nuestra zozobra. Suele suceder. Si no es así y no les ha pasado, qué bueno. A mí todavía me sigue pasando. Entonces, nos dice, déjeme ver un comentario antes de seguir avanzando, vamos a ver qué comentarios hay aquí. Nos dice Silvia, yo quiero pasar a la cuarta, no quiero volver a reencarnar. Ok, quieres completar tu evolución en los ámbitos internos. Muy bien. Dice Eduardo, tal vez encarnamos en un hogar sin luz para llevar la luz, o sea, si hay otra oportunidad, no sé cuál sería el mejor lugar. Bueno, Eduardo, yo te diría que sí. Lo que pasa es que, a ver, nosotros encarnamos en un hogar porque tenemos ligas kármicas con la familia. ¿Sí? Tenemos ligas kármicas con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, primos, abuelos, etcétera, etcétera. Esas ligas kármicas las necesitamos subsanar, liberarnos de esas ligas kármicas. ¿Qué es lo que de repente, cuando comenté que yo quiero encarnar en un hogar de mucha luz, qué es lo que me correspondería a mí en esta encarnación? Liberar la liga kármica que yo pueda tener en este momento con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, con tíos, con que en algún momento influyeron en estados de ánimo, en maneras de pensamiento, de sentimiento, de autoestima, de muchas cosas que suceden en tu infancia, en tu estado escolar, en tu adolescencia, en tu adultez, incluso a pareja, hijos, todo esto. Todo esto son ligas kármicas súper complicadas. Y que volver a encarnar con las mismas personas requiere mucho. O sea, los mismos maestros ascendidos nos los dicen. Ustedes no saben lo complicado que es volver a situarlos a todos en la misma liga kármica para que ustedes puedan liberarse de ese karma o de esa liga kármica y elevarnos por encima de eso. ¿Y liberarnos a través de qué? De la transmutación y del perdón. Entonces, a mí, Ana Julia, en este momento me corresponde, ya que yo tengo el conocimiento y puedo practicar la llama violeta, liberarme de cualquier liga kármica que yo pueda tener, que me esté atando en resentimiento, en enojo, en miedo, en lo que ustedes quieran, con mi familia actual. Entonces yo liberarme de todas esas grilletes, de todas esas cadenas, de toda esa liga kármica, de mi familia actual. Y yo, liberándome de eso, pedir entonces entrar a un hogar de mucha luz para yo entonces poder ser mejor servidora. ¿Sí? Porque ¿para qué quieres tú realmente? O como dices tú, de repente te toca, no sé, la siguiente liga kármica de la que no te tocó en esta, te va a tocar en la otra para que tú ilumines a esa persona. Puede ser. Son cosas que no sabemos, ¿no? Pero uno tiene sus aspiraciones. Entonces, yo aspiro de repente a un hogar de mucha luz para poder ser todavía una mejor servidora. No es que me hayan pedido ahorita. Te diría que despertar a la enseñanza, es que no hay error en esto, ¿sí? No hay error. Tú te pones a echar para atrás todo lo que tú has vivido en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Tú cambiarías algo? Yo te diría que yo no. A pesar de que he tenido muchos tropiezos, muchas situaciones, muchas cosas, ninguna de esas cambiaría, porque todas esas me han llevado a mi estado actual. Y yo no lo cambiaría. Entonces, el hecho de que estoy en este estado, en este momento, aceptando una enseñanza y tratando de expandir la luz, tratando de llegar a realizar un plan, que todavía no, mi presencia de Dios hoy no me ha dicho cuál es, pero yo sé que yo tengo un plan y que tengo que emitir cada vez más luz y realizar ese plan y transmutar cuanto sea necesario para liberarme de toda energía discordante y todo esto. Yo te diría entonces que para la siguiente encarnación, si es que la hay, porque estas cosas no las sabemos, yo sí aspiraría a un hogar de mucha luz para todavía ser una mejor servidora. A lo mejor estoy hablando puras pavadas aquí, yo no sé. De repente, no es ni eso. A lo mejor es otra cosa. Y cuando llega ya a los ámbitos internos, ¡ay, anda! Deja de estar diciendo tonterías si la cuestión no es así. Pero bueno, uno medita esas cosas y uno empieza a pensar en eso. Y dice Paola, hola Paola, Dios te bendice, bendiciones a todos desde Cancún, México. Marleni Galarza, dice Marleni, bendiciones y gratitud para todos desde Tacna, Perú, Dios te bendice Marleni. Rafaela Benet, dice mi amiga Cristina, decía igual, quiero nacer en una familia de mucha luz y yo pido igual. Hace 11 años me habló del libro de oro, me lo compré y me encantó. Me encantó la vida. ¡Qué bueno, Rafaela! Ángel Leonardo Besada. Dios te bendice, Ángel. Un abrazo de luz. Bendiciones desde Cuba. Mirtelena. Hola, Mirtelena. Dios te bendice. Bendiciones desde Jujuy, Argentina. Charity del Zócola. Charity, Dios te bendice. Dice, bendiciones de luz y amor desde... Charity, desde un poco tarde por la señal. Charity, déjame acordarme de dónde. Dice que es de Estados Unidos. Y Marianne dice, debo sacar a los perrijos, vaya a sacar a sus hijos. Entonces, nos dice aquí, nos sigue diciendo aquí, él nos ha hecho el discurso de quién es, pero de algún maestro ascendido. Nos dice, el secreto de la victoria de Jesús, del amado maestro ascendido Jesús, fue que él mismo trabajó consistentemente con la conciencia de Maestro Ascendido o la conciencia de Dios, que no admitía reconocimiento o aceptación de imperfección. Y aquí está la llave que abre la puerta. Aquí está el quid del asunto. La llave que abre la puerta es la no aceptación de la imperfección y de las apariencias. Y yo sé que eso no es fácil. Ustedes dicen, hey, yo tengo un ejemplo. Yo tengo una apariencia de salud. Yo tengo una apariencia de enfermedad. A mí me está doliendo. Y yo fui al médico y a mí me hicieron los estudios. Y tengo esto y tengo lo otro. Eso no es mentira, esa disque apariencia, eso me está sucediendo, yo lo estoy viviendo en carne propia. ¿Cómo no lo voy a aceptar? Yo te diría, no lo aceptes. No lo aceptes. ¡Ey! Me botaron del trabajo y ese era mi suministro. Y ahora estoy contando los realitos, estoy contando los billetitos y estoy administrándome de manera que me alcance el dinero con el ahorrito que yo tenía. ¿Eso yo lo estoy viviendo? ¿O cómo tú me vas a decir que voy a negar esa apariencia? Yo te diría, no la aceptes. Y eso no es fácil. Porque algo en nosotros, y yo siento que esto es cuestión de vibración, ¿sí? Siento que tiene que ver mucho con la vibración. La vibración del miedo se sintoniza con la vibración de tu miedo que todavía tienes. La vibración de la escasez se sintoniza con la vibración de escasez que tú todavía tienes. La vibración de enfermedad o de falta de salud se sintoniza con la vibración que tú tienes. Y estamos hablando de la vibración que tienes porque la estás aceptando y la incorporaste a tu mundo. Entonces, ¿qué nos corresponde para poder llegar a esa no aceptación? Quitar ese estado vibratorio que se sintoniza con eso. ¿Y cómo puedo quitar ese estado vibratorio que se sintoniza con eso? Transmutando la energía con llama violeta, o llama blanca de purificación, o llama de amor divino, o llama de la paz, o la llama que les guste. La especialista en eso es la llama violeta y por supuesto que la llama blanca de purificación. Y si yo trabajo sostenidamente, transmutando sostenidamente con la llama violeta, transmutando todas mis apariencias, comunicándome con mi presencia yo soy todos los días, preferiblemente a una hora específica, incrementando ese momentum de conexión con mi presencia yo soy, y yo le solicito, yo le exijo a esa presencia yo soy que saque de mí ese hábito de aceptar las apariencias. ¿Ustedes creen que eso no va a funcionar? Yo le diría que sí. A lo mejor no lo rápido que nosotros quisiéramos. Hey, tú no sabes cuántas encarnaciones estás teniendo aceptando todas estas loqueras, todas estas apariencias y todas estas cosas locas que suceden en este mundo. Tú no sabes cuántas encarnaciones hemos aceptado y la hemos incorporado a nuestro mundo emocional, mental y un registro etérico llenito de eso. Sacarlo probablemente no sea tan rápido como nosotros queremos, pero sí se puede y sí lo podemos sacar. Entonces aquí la llave que abre la puerta realmente a elevar nuestra conciencia y a ir adquiriendo una conciencia de Maestro Ascendido para una precipitación correcta y perfecta es la autopurificación. Eliminar ese estado vibratorio que se conecta con el estado vibratorio que está a nuestro alrededor. Y como les dije, yo sé que no es fácil, pero si tenemos el deseo, lo podemos hacer. Entonces nos dice aquí Raquel Meli. Hola Raquel, desde Montevideo, Uruguay. Dios te bendice. Bendiciones para ti y para todos, dice Eduardo. No, no cambio nada. Ah, lo que te comenté, que si cambiabas algo desde en todo tu trayecto, okay, de tu encarnación, no cambio nada, todo fue una enseñanza y no tengo nada que cambiar. De lo difícil se aprende y nos despierta. Estamos sintonizados en lo mismo, Eduardo. Yo tampoco cambiaría nada. Charity dice, estoy en Nicaragua haciendo unos trámites. ¡Ay, qué bien, Charity! Bueno, feliz estancia en ese bello país, hermano. Paola dice, jeje, y luego uno le pone fecha, un mes, por ejemplo, y la presencia ya lo tiene para descargar, pero le pusimos tiempo, así que en un mes llega, cuando pudo llegar inmediatamente, ¿verdad? Mira que no le había visto ese punto de vista, Paola, gracias por tu comentario. Sí, dijimos, en un mes quiero esto, y dice la presencia, pero te lo iba a descargar hoy. ¿Qué estás hablando tú, Paola? ¿Qué estás hablando? Te lo iba a descargar ya. Muy bueno eso, Paola. Ok, entonces, nos sigue diciendo aquí, la expresión manifiesta de esa conciencia, o sea, de la conciencia de Maestro Ascendido o la conciencia de Dios, la expresión manifiesta de esa conciencia de Maestro Ascendido, como la usó Jesús, era una expresión perfecta, sin defecto, como lo era la conciencia de donde surgió. En su ministerio, Jesús no le permitió a su corriente de vida descender al nivel humano. Nada más, imagínense la fortaleza de ese gran ser. Y eran ustedes, ah, pero Jesús pudo porque él nació sin karma que transmutar. Pero, ¿qué les parece que ya una vez estando encarnado, él pudo adquirir karma, porque estaba en un mundo de apariencias. Pero como los maestros ascendidos, y eso era una dispensación que necesitaba resultar tal cual como necesitaba resultar, le pusieron a la amada Madre María, que cultivó ese estado de conciencia desde que era un bebé, y le pusieron al maestro ascendido Saint Germain, como Jesús, como José, que también contribuyó a ese estado de conciencia, energizando perfección en todo momento, de manera que decía el amado Maestro Ascendido Jesús, yo recuerdo que a mí no se me ocurría salir de mi estancia donde yo estaba todas las mañanas, si yo no me anclaba en mi presencia, yo soy X tiempo, que ahorita no recuerdo, no sé si dijo una hora, dos horas, no recuerdo, X tiempo me anclaba en mi presencia, yo soy. No se me ocurría pasar por la puerta de donde yo estaba descansando. Y la amada Madre María, desde bebé, creando ese momentum y esa energía y esa radiación de perfección de él, para que ese estado de conciencia se mantuviera elevado y no hubiera manera siquiera de que eso descendiera. Y ahí es donde viene lo que uno aspira, a un hogar de mucha luz, ¿no? O sea, tomando el ejemplo de la gran familia que fue el amado Maestro Ascendido Jesús con el amado Saint Germain y la amada Madre María. Ellos crearon ese momentum en ese hogar, de manera que el estado de conciencia del Maestro Ascendido Jesús siempre se mantuviera elevado y en conexión con su presencia yo soy. Entonces, si no hubiera sido así, no sé qué hubiera pasado, no vamos a elucubrar sobre eso, pero él estaba en un estado encarnado. Entonces a mí me causa mucha curiosidad, pero todo esto son opiniones mías, muy personales. Me hace mucha gracia cómo le ponen connotaciones humanas al amado Maestro Ascendido Jesús. Sí, que si iracundo y que si, no sé, comió, bebió, no sé. O sea, él, su estado de conciencia se mantuvo siempre puro y prístino y elevado. Él no permitió aceptar ningún tipo de apariencia humana. Ningún estado emocional, mental, ni etérico humano. Él siempre se mantuvo elevado, en una conciencia elevada. De manera que eso era lo que él emitía. Y el aura del amado Maestro Ascendido Jesús se sentía yo no sé a cuánta distancia. Y aquel que se acercaba, y es una manera muy, muy gráfica de decir que tocar la basta de sus vestiduras. O sea, no, ni siquiera te le acercabas cuando ya tú sentías aquella radiación, porque eso era lo que él emanaba. Entonces, porque siempre estaba en un estado de, ya se imaginarán los chakras del amado Ascendido Jesús, todo el tiempo emanando, proyectando, o sea, todo el tiempo emanando esa luz y todas las cualidades divinas de cada uno de los chakras. Entonces, nos dice, en su ministerio, Jesús no le permitió a su corriente de vida descender al nivel humano que reconocía la debilidad, porque de haberlo hecho, se habría autoseparado de Dios. Sumamente importante de este parrafito. En su ministerio, Jesús no le permitió a su corriente de vida descender al nivel humano que reconocía la debilidad, porque de haberlo hecho se habría autoseparado de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? En la aceptación de las apariencias, creamos la separatividad, ¿sí? Porque o creemos una cosa o creemos otra. O yo soy o yo no soy. O yo creo que tengo una apariencia de enfermedad, o yo creo en la salud perfecta. No puedo creer, es que yo tengo una apariencia de enfermedad, la salud perfecta está en mí, pero en ese momento se manifestó una enfermedad. No, señor, yo no estoy creyendo en la salud perfecta, mentira. Estoy aceptando la enfermedad. Yo soy una opulencia divina manifiesta en todas partes, pero me hace falta el suministro de hoy porque me botaron del trabajo. Mentira, no estás manifestando a la opulencia perfecta, ni la opulencia dada por Dios, no es cierto. Estás aceptando la carestía de suministro. Entonces, en esa aceptación de la imperfección, de la limitación, de toda apariencia que nos pueda estar aquejando o que venga por cualquier tipo de sugestión, tanto externa como interna, creamos la separatividad. Porque o pensamos y sentimos una cosa o la otra. No puede ser de que, ahora, ¿podemos ir de un estado al otro? Sí, que es el estado pendular que yo siempre les menciono. Ahora quiero, ahora no quiero. Ahora estoy en paz, ahora estoy en guerra. Ahora amo, ahora odio. Ahora, y así, estamos en ese estado pendular, ¿no? Porque nos vamos de un estado al otro. Sí lo podemos hacer, ¿sí? Porque estamos encarnados, ¿sí? Y todavía estamos aceptando la apariencia. Entonces todavía estamos en ese estado de separatividad. Y nos dice aquí, porque de haberlo hecho se habría autoseparado de Dios, quien, como Saint Germain ha dicho, no reconoce la imperfección, que es lo que le decía, o creo o no creo, o yo soy o yo no soy. La suma y sustancia de esta verdad es que para crear como Dios crea, tienes que autoaquietarte y autoelevarte dentro de un estado de conciencia que es uno con el de la hueste ascendida, hasta que tu ser esté impregnado con el conocimiento, la creencia y la realización activa de que no hay poder opuesto a Dios. Y esto nos lo han repetido una y otra vez. No hay poder opuesto a Dios. Y yo sé que lo podemos repetir una y otra vez. En la cuestión es, ¿lo hemos sentido así? Cuando de repente viene la apariencia, ¿lo hemos sentido así? Que la apariencia pesa más, tiene más poder, es mayor que el poder de Dios. ¿Qué es lo que hemos sentido? Si han ustedes de repente preguntado esto, ¿qué es lo que yo he sentido? La apariencia pesa más, tiene más poder sobre mi vida, sobre mi mundo, sobre todo lo que está a mi alrededor, ¿o no? Entonces, entenderás que no eres un individuo separado de Dios. Cuando llegue a realizar esto, ¿no? Que no hay poder opuesto a Dios. Cuando quede yo impregnada con el conocimiento, la creencia y la realización activa. ¿Y qué es la realización activa? Puesta en acción en todo momento. En todos mis asuntos, en todas mis cosas, no hay poder opuesto a Dios. Entonces, dice, entenderás que no eres un individuo separado de Dios, porque Dios y yo somos uno, porque yo salí de la misma fuente y porque yo soy una con Dios, entonces Dios y yo somos uno. Eso se escucha bien bonito, ¿verdad? Me encanta decir eso. Y yo llegaré el momento en que yo puedo realizar esto, la creencia, la certeza de que eso va a ser así. Entonces entenderás que no eres un individuo separado de Dios, tratando de atraer a punta de voluntad humana algo desde lo cósmico, sino que de por sí eres como el gran creador, calmado, sereno, desapasionado, victorioso, con nada que vencer. Y esta parte aquí cuando nos dice, con nada que vencer, me mató. Porque, a ver, ¿qué es lo que constantemente nosotros estamos sintiendo? Que estamos en una constante lucha. Que estamos, tú sabes, echando para adelante con una mochila bien cargada, ¿sí? Con un peso atrás de tu espalda, ¿sí? Llevando un gran peso o llevando una cadena que te ate o arrastrando los pies, o sea, ligereza para nada, o a lo mejor sí, yo lo estoy expresando de repente como yo pude haber sentido o como me puedo sentir en momentos, a lo mejor ustedes no sienten esto, pero este paso pesado, este arrastre, es esa sensación que tengo algo que vencer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno tiene que vencer? Los obstáculos, por ejemplo, ¿sí? Saltar las vallas, elevarse por encima de los obstáculos, las limitaciones, las puertas que uno se va cerrando, vencer pensamientos y sentimientos que te hunden, te atan, te van inmovilizando, porque el amor es acción, el miedo es estático, es inmovilizarte. Eso es lo que uno de repente siente, probablemente, a lo mejor ustedes me dirán otros ejemplos, eso es lo que uno normalmente siente que tiene que vencer. ¿Y por qué es esa sensación de que hay que vencerlo? Porque hemos creído que ese poder está allí y nos está gobernando. Está ejerciendo una acción sobre mí. Y como ese poder está ejerciendo una acción sobre mí, yo lo tengo que vencer. Y se dan cuenta cómo uno va cayendo en la aceptación de estas energías y de estas limitaciones. Se dan cuenta cómo facilito puede caer en esta aceptación. Y eso probablemente de una manera bastante inconsciente. Porque digo yo que nuestro estado de alerta cada vez es mayor. Entonces, mientras el estado de alerta esté allí, digo, uno fácilmente puede decir la frase, tú no tienes poder y te conozco miedo, y te conozco y tú no tienes poder. Y yo le hablo al miedo así, porque ya les he comentado en otras ocasiones que yo crecí en un hogar de mucho miedo, porque las energías que habían allí, hablando de lo que me dice Eduardo de el hogar que había que iluminar, ahí había mucha energía de miedo, de limitación, de muchas apariencias, había mucho. Y ese es un hogar que yo elegí, porque yo tenía que elevarme por encima de eso. Entonces yo el miedo lo reconozco súper bien. Y yo al miedo le digo, tú no tienes poder. Y yo te conozco. Y yo sé que por ahí tú vienes, porque te estoy sintiendo, pero tú aquí no entras. A veces sí lo dejo entrar en mis estados de dormición. Entonces nos dice Emily. Ok, Emily se arrepintió de lo que había puesto aquí. Dice María Luisa, estoy escribiendo un relato, es un regalo para mi hija, sobre un tiempo de mi vida pasada. Llevo todo el día concentrada en eso y tengo para un par de días más. Me siento transportada a esa época que fue un tiempo de vibración elevada de felicidad. Pero los últimos días estaba muy triste. ¿Es bueno subir mi vibración sintiéndome ese pasado feliz al escribirlo o es una especie de engaño? Hay situaciones felices en nuestras vidas, y eso es un registro etérico, que uno puede evocar. ¿Y qué se llama evocar? Traerlo al presente. ¿Sí? Y si un estado de repente de felicidad, tú puedes, de tristeza, perdón, que puedes de repente estar sintiendo en X momento, tú puedes evocar uno de felicidad y elevar tu estado de tristeza a uno de felicidad por lo que trajiste al presente, lo puedes hacer. Y eso es un recurso. La cuestión es utilizar las herramientas que tenemos. Por ejemplo, esa tristeza que estás sintiendo por X situación que puedas estar viviendo aquí y ahora, invoca la llama violeta. Transmuta esa situación, invoca tu presencia yo soy que te dirija, que te diga cómo puedes elevarte por encima de esa condición. Y no hay ningún problema que tú evoques un momento de felicidad que viviste con tu hija. Y entonces eleves ese estado vibratorio porque lo trajiste al presente. No hay ningún problema con eso. Dice Rasni, remembranza, así es, son remembranzas. Y, oh wow, ya son las 4:05, no me había dado cuenta de la hora, me acabo de enterar. Así que dejamos por el momento, porque recuerden que a las 4:30 está la hora de Edith, está la clase de Edith Córdoba, así que para que tengan un tiempecito si es que quieren sintonizarla. Terminamos por el momento aquí la clase, pero vamos a seguir con esta introducción y probablemente ya terminamos en la próxima clase los puntos importantes antes de entrar a los 7 pasos a la precipitación. Así que recuerden los que puedan sintonizar el taller de meditación, ya sea hoy lunes o si no el sábado, que fueron lo que les dije en la introducción de la clase. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, 3 p.m., 15 horas, hora de Panamá, en este su espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.